empezamos bien, esto empieza bien. Mira, antes de empezar mal, porque vamos a empezar mal tú y yo, ya lo veo, José Miguel, quiero mandarles un beso y un abrazo a los compañeros de Bienvenido a Casa, a Pilar y a Chemi, que son cariñosos y encantadores con nosotros. Chicos, un beso y muchísimas gracias por todo, por ese reportaje precioso que nos dedicasteis la semana pasada. Y ahora sí, vamos a lo malo, porque no sé qué preguntarte después de la tormentola esta que me acabas de...
Bueno, es que está el día un poquito revuelto en algunos sitios, no en toda España.
Bueno. O sea, que hay un cambio, porque hemos tenido una semana estupenda, primaveral, con buenas temperaturas. Yo diría con temperaturas ya veraniegas más que primaverales,
sí,
en algunos
altas,
lugares.
Bastante altas.
Y esto va a cambiar, cuéntanos, ¿qué va a pasar hoy?
Pues sí, yo creo que ayer ya empezó a notarse cómo es ese calor intenso, sobre todo, pues empezó a aflojar en muchos lugares y han empezado ya a aparecer las primeras tormentas este fin de semana en algunos sitios, sobre todo en el nordeste. Va a ser tormentoso y de hecho pues nos hemos despertado hoy ya con lluvias y con algunas tormentas en el este de Castilla y León, bastante cerquita de donde estamos. Aquí vamos a estar ahí hoy en el borde, en el límite de esa zona más de tiempo más inestable, en la zona del Alto Ebro y sobre todo a estas horas donde está lloviendo más bastante.
Es ¿en Cataluña?
En el norte de Aragón, en la provincia de Huesca, estaba ya descargando con bastante intensidad esta mañana, lo va a seguir haciendo y precisamente van a ir esas tormentas poco a poco localizándose en el nordeste y sobre todo en Cataluña, como comentas, donde además la previsión es que puedan ser localmente fuertes, no me extrañaría que en algunos sitios pues incluso granizara. Es decir,
he visto unos mapas esta mañana y vamos.
Sí, va a ser sobre todo esa zona de Cataluña y zonas adyacentes donde hoy esas tormentas puedan ser más importantes. Cuanto más hacia el sur y más hacia el oeste nos movamos, pues el tiempo más estable.
Mejor tiempo.
En el suroeste incluso hoy pues una jornada de bastante sol, lo mismo que al sur de Canarias y tampoco me olvido de Baleares, donde también podría descargar algún chubasco. Las temperaturas, como te digo, descendían. Hoy se va a notar en muchas zonas de la mitad norte, sobre todo, una bajada de hasta 3-4 grados con respecto a las de ayer, que ya eran un poco más bajas que las de los días anteriores.
Vamos a dar una pincelada de lo que puede suceder mañana.
Bueno, pues tenemos que seguir hablando, Pepa, de tiempo inseguro en algunos lugares de España, principalmente lo que sería el extremo norte peninsular, con algunas lluvias. Y de nuevo, insistimos, esa zona del nordeste, Cataluña, nuevamente mañana por la tarde, noche, podría alguna tormenta ser nuevamente intensa. Está un poco ahí la noticia. Pero cuanto más hacia el sur, nuevamente, pues el tiempo más estable. Bueno, estás un poco asustada, ya sé, porque tienes que volver en avión. Pero bueno, los pilotos saben lo que hacen.
No, yo no estoy muy segura de que ellos saben lo que hacen.
Vale.
Yo también sé el miedo que paso cuando se mueve mucho el avión. Bueno, hoy en el Tiempo del Tiempo vamos a continuar nuestro recorrido por el vocabulario meteorológico, pero antes te traslado la consulta de un escuchante que se llama Juan Carlos Moreno y te pregunta ¿por qué cuando salen y se ponen el sol y la luna nos parecen muchísimo más grandes que cuando los observamos en el cenit?
Pues estoy seguro que esa pregunta se la han hecho en alguna ocasión otros muchos escuchantes.
Es verdad, a veces sale la luna y la ves enorme. Y después va empequeñeciendo.
Sí, sí, la luna, bueno, esa ilusión también la percibimos con las puestas de sol, ¿no? A veces nos parece ese sol tan enorme.
Enorme.
Y nos llama la atención, que es el sol más grande, ¿no? Si el sol normalmente no es tan grande. Bueno, la única responsable de que tanto el sol como la luna vayan ocupando distintas posiciones en el cielo es la rotación de la Tierra, porque giramos. Por lo que, con independencia de que sea de día o de noche, de que sean las 7 de la mañana o las 5 de la tarde, la distancia de nuestro planeta a ese par de astros se mantiene constante y, en consecuencia, tienen idéntico tamaño angular. Si los vemos considerablemente más grandes cuando están próximos al horizonte, es simple y llanamente porque nos engaña nuestro cerebro. Al parecer, Pepa, la visión de objetos situados aparentemente próximos al Sol o a la Luna provoca variaciones en los mecanismos de convergencia y enfoque de los ojos, lo que da como resultado esa ilusión óptica.
O sea, ¿tú crees que es solo una ilusión óptica? Es evidente que la Luna ni aumenta ni disminuye de tamaño, pero...
Solamente. De hecho,
¿solo una ilusión óptica?
Que hagan la prueba. Lo que pasa es que, claro, mirar al Sol siempre es complicado, pero a la Luna no. Si cogemos un tubo con un diámetro más o menos que sea el disco de la Luna, cuando esté arriba, la enfocamos y cuando esté alguna de esas que la vemos tan grande, lo hacemos mirando hacia el horizonte y comprobaremos que es exactamente igual.
Bueno, esto lo tengo que probar yo, ¿eh? En la última entrega del vocabulario meteorológico comentaste varios términos que comienzan por la letra P. ¿Nos quedan algunos pendientes antes de pasar a la Q?
Bueno, pues quedan bastantes todavía, Pepa, ya que son muchos los términos meteorológicos que están relacionados con esa ciencia y que comienzan por la letra P, como dices. Comenzaré comentando algo sobre la palabra perturbación, que escuchamos con bastante frecuencia en los espacios del tiempo y que, en mi opinión, se emplea de forma un poco abusiva. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española define perturbación en general como la acción y efecto de perturbar o perturbarse. Y en el caso de una perturbación atmosférica es bastante frecuente emplear este término para identificar a una borrasca. Sin embargo, lo más correcto sería referirnos a una perturbación únicamente cuando se inicia la ciclogénesis que finalmente culmina con la formación de esa borrasca. El vocabulario meteorológico internacional de la OMM lo deja muy claro al definir una perturbación atmosférica como una depresión pequeña o las condiciones meteorológicas en una región en la que hay indicios de que se está formando una circulación ciclónica.
Y a raíz de la erupción del volcán Ejafiala han sido muchas las noticias que han aparecido sobre la nube de materiales que lanzó al aire el volcán islandés. En más de una ocasión se hacía referencia a ellas, al penacho y a la pluma que se generaron tras la erupción. ¿Qué me puedes contar de ese par de términos meteorológicos, penacho y pluma?
Bueno, pues lo primero que te diría es que no únicamente debemos asociar ese penacho y esa pluma a un volcán, ya que esas estructuras que podemos ver a veces evolucionan en el cielo pueden también tener su origen en una chimenea de una fábrica, por ejemplo. Uh-huh. El penacho podemos identificarlo con una corriente de aire con diferente temperatura o composición que la del entorno que lo rodea. La forma que adopta el penacho de humo que escapa de una chimenea es un buen indicador del grado de estabilidad que tiene la atmósfera. Y en el caso del volcán, la nube de cenizas que lanza hacia arriba forma el penacho, que en su tramo inferior acostumbra ser una densa y oscura columna de piroclastos, esos materiales que expulsa de distintos tamaños, llegando más arriba a los de menor tamaño y dispersándose a merced de los vientos dominantes. En el nivel donde soplan los vientos más fuertes, el penacho gana en horizontalidad y se forma la pluma, que en el caso de ese volcán islandés, como todos sabemos, se extendió hacia el este con las consecuencias que pudimos ver, ese caos aéreo que provocó.
Pues sí, menuda pluma. En las 22 entregas que llevamos de este vocabulario meteorológico, a veces me ha sorprendido con algún término cuyo significado era distinto del que cabía esperar. ¿Hay alguno que comience por la letra P?
Pues, ¿qué tal un piso, Pepa?
¿Un piso?
Un piso de nubes. Como bien sabes, los precios de los pisos están por las nubes, pero sí. no va por ahí,
no,
el sentido.
Es otro tipo de piso, ¿no?
El piso de nubes es, sí, es la capa o región de la atmósfera en la que habitualmente aparecen nubes de un género determinado. Atendiendo al Atlas Internacional de Nubes, existen tres pisos, el superior, el medio y el inferior, que se superponen ligeramente y cuya altitud varía dependiendo de la latitud. Las nubes altas, por ejemplo, aparecen en el piso superior y sus bases pueden estar situadas entre los 5 y los 11-12 kilómetros de altura aquí en nuestras latitudes. Y si ahora Pepa te pidiera que me definieras un pantano de los míos, ¿se te ocurre a qué puedo estar refiriéndome?
Pues así de buenas a primeras, un pantano no lo asocio yo a la meteorología, la verdad.
Pues un pantano, una laguna o un lago, ya que nos encontramos con los tres términos en el vocabulario meteorológico sin estar ninguno de ellos relacionado directamente con el agua. El pantano al que me refiero es un pantano barométrico, que es una zona más o menos extensa de la superficie terrestre donde apenas hay diferencias de presión atmosférica. Con el término laguna se identifica la falta de un cierto número de datos en una serie climatológica. Si, por ejemplo, tenemos una serie de 80 años de temperaturas medidas ininterrumpidamente en un observatorio en la que hay unos pocos meses de un año en concreto en que no se tomaron registros, pues eso que es una laguna de datos. De hecho, esa palabra se usa con otros sentidos.
Es verdad.
Y en cuanto al lago, en meteorología definimos concretamente un lago de aire frío como la acumulación de aire frío que durante la noche suele acontecer en el fondo de los valles, provocando allí un importante descenso de las temperaturas y muchas veces la formación de una niebla.
Oye, sin abandonar las nubes y pensando en esos nombres tan solemnes, ¿no?, tan serios, en latín casi siempre, ¿hay algún género nuboso que tenga como inicial la letra P?
Bueno, pues género nuboso no, pero sí que hay un par de nubes anejas, así se llaman, que serían pequeños elementos nubosos que aparecen en ocasiones acompañando a determinadas nubes. Por un lado estaría el pileus, que se trata de una nubecita con forma de gorro o capuchón, que corona a veces la parte alta de un torreón nuboso de tipo cumuliforme, siendo en algunas ocasiones atravesados por este. Y su formación es debida a las fuertes ascendencias que impulsan hacia arriba a los cúmulos y los cumulonimbos, y que en ocasiones al crecer pues interceptan algunas pequeñas inversiones térmicas y se forma esa nubecita. Y la otra nube aneja sería el panus, y en este caso se trata de esos jirones deshilachados que aparecen ocasionalmente por debajo de la base de determinadas nubes. De hecho, ayer cuando veníamos en el tren, venía con Justo y le dije, mira, ahí hay unos cuantos panus de esos, ¿no?, esas nubes así de aspecto desgarrado.
¿Y Justo qué dijo?
Bueno, y lo se quedó pensando, dijo, ¿qué dirá el Viñas este? Yo creo, ¿no? Pero lo miro.
Oye, no sé si tenemos alguna palabra más que podamos destacar para terminar.
Bueno, voy a terminar.
¿Se te ocurre algo?
Sí, voy a refrescar un poco la memoria de nuestros escuchantes, ya que en alguna ocasión, quizá tú lo recuerdes, he hablado en el programa del permafrost. ¿Te suena esa palabra? Permafrost.
Sí, me suena.
Que podemos identificar con un suelo que está permanentemente congelado. Aquí en España no hay permafrost, pero si nos fuéramos al norte de Rusia, Siberia, por ahí...
Bueno, aquí en Valladolid de vez en cuando hay un permafrost que dura un poco, ¿eh?
Eso es verdad.
No es permanentemente, pero claro, claro. Puede durar semanas.
Bueno, pues la Organización Meteorológica Mundial lo define como la capa de tierra o roca de espesor variable por debajo de la superficie terrestre, cuya temperatura ha permanecido por debajo de 0 grados durante algunos años. El permafrost existe, como digo, en aquellos lugares de la Tierra donde el calentamiento durante los meses de verano no es lo suficientemente alto como para descongelar por completo esa capa helada, que en algunos lugares tiene bastantes metros de profundidad, por cierto. Uh-huh.
Bueno, esta tarde con Yosto, con José Ramón, vais a estar firmando libros todos, ¿no?
Pues sí, nos han cogido aquí con el lazo y vamos, un placer estar aquí en Valladolid, por supuesto, firmando libros y acompañando a todos.
Sí, sí, bueno, ya sé que van a estar casi todos.
Sí, es que nos llevamos muy bien todos.
Sí, ¿no? Es pues, increíble bueno, que estemos juntos por la mañana, estemos juntos por la tarde. Bueno. Pero bueno, ahí estará José Miguel con su libro Introducción a la Meteorología, la Ciencia del Tiempo, que además ya está en su segunda edición, ¿no?
Eso me dicen desde la editorial, así bueno. Que nada, yo muy contento, por supuesto.
Enhorabuena, José Miguel.
A
y todos. Muchísimas gracias.
A ti, Pepa.